Y de la celebración de Iemanjá, que en definitiva ya terminó porque ocurrió ayer, nos vamos bastante más lejos. ¿Qué les parece irnos hacia Egipto, donde las cosas están, no de fiesta, están realmente complicadas? En la ciudad de Port Salud, en Egipto, 74 personas murieron el miércoles en lo que ha significado la mayor tragedia en la historia del fútbol y sacudiendo un país que atraviesa por una transición plagada de catástrofes. La salvaje batalla entre los aficionados al club local Al Masri y los del equipo rival Al Ahly del Cairo estalló nada más pitar el árbitro el final del partido que habían ganado los locatarios por 3-1. Además de los 74 muertos, entre los cuales hay un policía, se han registrado 248 heridos, según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, que ha formado una comisión luego para investigar qué es lo que en definitiva pasó. Sin embargo, las circunstancias actuales, con el país convertido en un polvorín tras la revolución que acabó hace un año con el régimen de Hosni Mubarak, ha llevado a los principales actores políticos a extraer conclusiones que van más allá de una mera confrontación entre hinchadas radicales. El Partido Liberal Libertad y Justicia, brazo político de los hermanos musulmanes, acusó a los partidarios del antiguo régimen de Mubarak de estos disturbios. Por su parte, el movimiento 6 de abril, germen de la revolución que derrocó a Mubarak y que ahora pide la renuncia a la Junta Militar, criticó a las fuerzas de seguridad por su inoperancia y su escasa voluntad para detener los enfrentamientos. Estas reacciones, señores, me da la impresión de que están dando una tónica diferente a otros problemas que en otros estadios y otros países han ocurrido y de los cuales estábamos hablando apenas planteado el tema. Gonzalo.
Así es. Estos 74 muertos y como 300 heridos, nada más que ahí en Port Said, porque después hubo 200 heridos más en la plaza Tahrir. Es un poquito excesivo para una piñata de un partido de fútbol, ¿no? Ajá. Pero atrás de esto hay, bueno, atrás y adelante de esto hay muchas cosas. Y esto forma parte de un cuadro, no de un cuadro de fútbol, sino de un cuadro político general. El cuadro de fútbol de Al Ahly, que viene del Cairo, es un cuadro de fútbol que viene de una clase media obrera, siempre contraria a la dictadura en Egipto, contraria al régimen de Mubarak, y que fue la primera línea de las manifestaciones antirrégimen que al final tumbaron al régimen de Mubarak. El Al Masri de Port Said es un bastión, por Said, del patriotismo egipto, que estuvo siempre del lado de Nasser y después de Sadat y ahora de Mubarak. Y ahí es donde está la parte más reaccionaria. Y no es, o por lo menos la gente de Al Ahly, dice que no es una casualidad de que fueron ellos a este partido de fútbol. Cuando termina el partido de fútbol, como tú bien dijiste, nomás el juez dio la pitada final, habían ingresado al estadio una serie de personas que los de Al Ahly identifican como matones que trabajaban para Mubarak anteriormente, y se les da, se abre la cancha, esta gente invade las tribunas donde están los hinchas de Al Ahly y les pegan una paliza descomunal con 74 muertos y 300 heridos. No acaso a la mañana siguiente, en la plaza de Tahrir, salen de vuelta los de Al Ahly a protestar por sus muertos y por su... Es decir, todo esto está metido en este embrollo político en el que se ha hundido Egipto después de la primavera árabe, entre comillas. Se hacen aquellas elecciones que ustedes recuerdan, la hermandad musulmana gana una mayoría, se pensaba que esto iba a ser un impulso para la primavera árabe, y sin embargo la hermandad musulmana parece estar llegando a algún tipo de acuerdo con la junta militar, que no ha dejado el poder y que da la sensación que tiene muy pocas intenciones de dejar el poder real, si bien está de acuerdo en que se hagan elecciones presidenciales ahora en junio. Entonces, ahí hay un problema verdaderamente de fuerzas que tienen su pasado, que han tenido sus enfrentamientos en el pasado, y que han tomado esta cancha de fútbol como un lugar para decir, bueno, ahora que vinieron aquí al Port Said, se las damos aquí. Y la protesta es muy fuerte, es muy dura, y ha tomado carta, incluso el secretario general de Naciones Unidas ha intervenido, porque se sabe que atrás de este desgraciado incidente en la cancha de fútbol hay un trasfondo político muy serio.
Un oyente, Walter, dice algo que yo me atreví a preguntar ayer cuando tratamos este tema. Dice, lo de ayer en Egipto es producto de la primavera árabe. esa que tantos elogios recibió por parte de Occidente. En la palabra, lo que yo planteaba es en qué medida esta reacción que surgió a partir de los medios de comunicación modernos y todo, no encontró un Egipto que todavía no tenía un liderazgo de esa oposición firme como para asumir el resultado que definitivamente obtuvo. Es decir, en qué medida esto no fue aquello de que se vayan todos, sino un verdadero cuerpo de ideas para sustituir políticamente lo que en definitiva estaban derrocando. ¿Por qué Egipto no logra encontrar una salida?
Bueno, a mí me da una impresión, pero... ¿no? La primera impresión que me da de este espectáculo es que obviamente se da en un marco de trasfondo político y de enfrentamiento muy fuerte que todos conocemos y que no vale la pena abundar. Pero lo que resalta es que todavía no hay un Estado organizado capaz de prevenir este tipo de episodios. Que es un tema más de gestión todavía, que no está afinada a la situación.
Mauricio.
Sí, se ha dicho con mucha, no sé si ligereza o velocidad, todo lo de la primavera árabe, pero pensar que al caer Gaddafi se pasaba en Libia a un estadio de estructura democrática, liberal, digamos, lo que haría falta ahora es que las comisiones de derechos humanos vean lo que están haciendo, porque hay unas denuncias de torturas brutales en los pueblos donde fue fuerte Gaddafi, y las torturas que describen son atroces y la prensa no hace eco de eso, ¿no? Digamos, y lo mismo lo que está pasando ahora en Siria, digamos. Y yo pienso que estos problemas los tiene que resolver cada uno de los países sin ese grado de intervención que se produce a veces físicamente y a veces por vía de presiones y de económicas, subsidios, claro, y apoyos. Lo de Egipto daría la impresión que no hay, como se dijo acá, una sustitución a la estructura que tenía Egipto. Ahora, ¿dónde va a terminar eso? Todo esto, tanto Siria como Libia como Egipto, a uno le deja la sensación que habrá más que elecciones, guerra civil para rato.
Juan, terminas tú con este
tema. Me convenció Gonzalo de que acá hay un problema más serio que los hooligans. Yo pensaba al principio que era solo un problema de hooligans. Y entonces esto me retoma al tema central, es decir, lo que está pasando en los países musulmanes es un problema históricamente muy difícil, que es cómo pasar de una sociedad esclavista a una sociedad capitalista. Ese es el problema, es decir, cómo es esa transición. Y quiero recordar que hubo solo un caso en que ese pasaje ocurrió, que fue en el caso de Turquía. Es decir, en el caso de Turquía, bajo la mano de fierro de Kemal Atatürk, de Mustafa Kemal Atatürk. En otros lugares se han hecho intentos, es decir, en otros países musulmanes han intentado el asunto. El caso más característico es Irán, en donde las intervenciones sucesivas fueron haciendo tumbar Irán hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia gobiernos de izquierda primero, luego de derecha, luego de izquierda, y ahora pienso que uno de derecha, y pienso que está a punto de ser derrocado, y que no encuentran ese camino, es decir, pero creo que hasta ahora se sigue demostrando que el camino es el de Mustafa Kemal Atatürk. Egipto, que siempre fue la zona más liberal de todo el Islam, le pasa exactamente lo mismo. Es decir, no dan pie con bola con ese mecanismo de transición.
O no encontraron la persona.
No es un problema de persona. Yo creo que...
Tú lo estás refiriendo con persona.
La mano dura y la acción política. Es decir, lo que hizo Atatürk fue eliminar algunos aspectos exteriores de la religión, y con eso liquidó el fundamentalismo, y entonces con eso liquidó esa lucha y lo convirtió en un país islámico que se moderniza y que tal vez en algún momento entre la comunidad europea. De modo que yo creo que el problema de fondo es ese: cómo convertir una sociedad esclavista, porque hay que recordar que los países musulmanes hace un siglo eran esclavistas y algunos de ellos todavía lo siguen siendo, y una cantidad de países en África siguen siendo esclavistas, igual que siempre, ¿no? Y con tráfico de esclavos todo el tiempo. De modo que creo que el problema de fondo es muy serio y no se va a arreglar así nomás.
ajustándonos a estos tiempos de tal puntualidad, a las 10 en punto de la mañana vamos a dar por terminada esta tertulia de hoy. Así que saludos a Juan Grompone, a Gonzalo Pérez del Castillo, a Matilde Rodríguez Larreta, a Mauricio Rosenkopf. Muchas gracias una vez más y nos seguiremos encontrando en las tertulias de En Perspectiva.
Gracias. Hasta el viernes.